había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con Evelyn Aizalá, escritora, y María Lavesi, ilustradora. Evelyn Aizalá es licenciada en Periodismo, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene diplomado en Estudios Avanzados, tesis de maestría, Departamento de Filología Española, diploma de experto universitario en animación a la lectura por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene también certificado de aptitud pedagógica, de aptitud en curso de literatura infantil y juvenil digital, es licenciada en periodismo, tiene curso de doctorado, teoría de la literatura y literatura comparada. Es decir, es una profesional del área académica, de la docencia, de la gestión, que ha desempeñado inclusive en el Plan Nacional de Lectura de nuestro país, pero también es escritora, y la escritura de ella está centrada fundamentalmente en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Por su parte, María Lavesi es ilustradora argentina, estudió profesorado de pintura, se dedicó al grabado, al dibujo, donde ha obtenido varios premios en esas áreas. Ha desarrollado también una labor de ilustradora freelance para diferentes editoriales y en 2016 obtuvo una doble premiación en el sexto Salón de Ilustración Gitanjáfora y tuvo también el honor de haber ilustrado la tapa del anuario 2017-2018. Pero con ellas vamos a estar dialogando acerca de un libro en particular que se llama Dulce y Feroz. Así que con esta breve síntesis de ambos currículos que son muy extensos, pasamos ya al diálogo con María Lavesi y Evelyn Aizalá.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Dulce y Feroz, que además se edita aquí en el Uruguay, se imprime en China, ¿verdad? Uh-huh. Después vuelve, ¿no? Pero lo importante además es que resulta este libro del premio que brinda Amanuense.
Sí.
Porque este libro es premio Amanuense, ¿no? Entonces también eso es interesante porque tú te has presentado a diferentes concursos muchas veces,
sí,
¿no? Y los libros que publicas son resultado de muchas miradas. Es decir, de las múltiples miradas primero a la hora de escribirlo y presentarlo y luego de las múltiples miradas de valoración de uh-huh. eso que presentas, ¿no? Así que no es menor, es decir, no todos los libros siguen los mismos caminos.
Obviamente.
Y este es un camino interesante, ¿no? Uno lo lee y lo lee en el doble código que implica el libro álbum, ¿no? Como madre queda sorprendida, pero como madre queda también aterrada, porque le pasan un montón de vivencias en su cabeza y en su corazón, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Está muy en sintonía, está la sensibilidad lograda de esos diferentes momentos en los que uno pasa pero no lo puede mostrar.
Exacto,
¿no?
Sí.
Luego en el siguiente bloque vamos a hablar con María Lavesi, que es quien hizo la construcción de la ilustración, ¿no? Y la interpretación mediante, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿cómo fue la génesis de este Dulce y Feroz? ¿Cómo fue la génesis?
Como casi siempre, no sé si decir en los libros en general, pero en mi caso sí, es autobiográfico. Hay mucha parte siempre de la historia de uno. En realidad, era una historia que ya tenía escrita, que luego se abrió el concurso de Amanuense y lo presenté. Y me llama, bueno, no es que me llame la atención, digo, pero en esto que dices tú, de uno queda como aterrorizado después de leerlo por esa imagen de la madre. Valia, la editora de Amanuense, después del tiempo, una vez ya había ganado el concurso, ya se había definido que se iba a publicar y demás, me confesó que había sido difícil tomar la decisión porque, claro, pensado para publicarlo y como toda editorial, para venderlo, bueno, era una visión de la maternidad un tanto...
no políticamente correcta.
Exacto, no muy políticamente correcta, cosa que a mí me suele gustar, lo no políticamente correcto,
claro.
Digamos.
Sí, sí. Sí, porque desestructura, es decir, rompe un paradigma, no sé, pero por lo menos rompe un status quo, ¿no? Uh-huh. De lo que se espera.
Que sea una madre.
O de lo que se espera que no se diga, ¿no?
Bueno, de hecho, muchas madres, después de haberlo leído, o sea, muchísima gente ha venido a decirme, es la historia de mi vida.
Claro.
Porque es fácil sentirse identificado, porque todos pasamos por esos momentos de estar absolutamente saturados, ¿no? Y de explotar. Pero sí, de cara a la sociedad habitualmente no es algo que se muestre tan, tan fácilmente,
claro.
¿No?
Es decir, porque pone el ojo en lo más intimista, uh-huh. ¿No? Es decir, pone el ojo en lo más intimista de lo que te está pasando y de lo más intimista de lo que sucede dentro de un hogar.
Uh-huh.
Pero a la vez tiene la gran particularidad de ese desdoble, de sentir que te está pasando ese cambio, pero saber que tenés que autocontrolarte.
Uh-huh.
Entonces, entre dónde va lo que yo dejo aflorar y el deber ser, uh-huh. del rol que debo cumplir, ¿no?
Totalmente, sí.
Uh-huh. Entonces creo que ahí plasmar, y además en un libro para niños, es también ser más naturales, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, el que tengo rabietas soy yo nada más, el que me enojo y el que no puedo con una situación, pero tengo que controlarme. Bueno, ahora lo veo desde el otro lugar, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, para la visión de los niños, las veces que lo he ido a leer en público... De hecho, cuando partes ya de la pregunta de, bueno, las madres se enojan, obviamente, no hay nadie en la sala, claro. que te vaya a decir que no, pero es difícil como eso, mostrarlo en sociedad, pero para ellos también es como dar la vuelta de, bueno, no solamente esto me pasa a mí, a los adultos, claro. también les pasa, a mamá también le pasa, y bueno, tenemos que convivir con esas cuestiones, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y además, que está sintetizado en el título, pero que además está dado a lo largo de toda la historia, ¿cuánto hay acá? Porque a veces hay libros que dicen hay que trabajar las emociones,
uh-huh.
¿no? Y acá están las emociones, pero están justamente, como deben estar, en un marco artístico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esas emociones... están presentes, pero están elaboradas, trabajadas artísticamente, desde los dos códigos,
uh-huh.
¿no? De tal manera que yo primero me sumerjo en la ficción y después empiezo a hacer...
Reflexiones,
la crítica. ¿No? Uh-huh.
Sí, si no pretende ser un mensaje de lo que... justamente de lo que debe ser, porque es prácticamente lo contrario.
Claro.
Uh-huh.
Ahora, evidentemente esto pasó por mucha reescritura.
Sí, muchísima. De hecho, ahora tú estabas diciendo del título, pero ese no fue el título.
Claro.
Los títulos a mí siempre me llevan muchísimo trabajo y mucho trabajo en conjunto con la editora. Y en este caso pasó por muchísimos, muchísimos títulos. De hecho, el original...
Cuando lo presentaste, ¿qué título tenía?
La monstrua de mamá. Pero bueno, estaba un poco más trillado, encontramos algunas otras cosas y bueno, fue cambiando hasta que traté de encontrar la unión de esas dos visiones que se da de esa madre, ¿no?
Uh-huh.
De la dulzura por un lado, del acompañar, del cobijar a esos uh-huh. hijos, pero al mismo tiempo, bueno, esa ferocidad que, como decíamos al principio, nos
claro.
sale a todos, ¿no? Ese saturarse y explotar de alguna manera. Y bueno, este fue el que finalmente... Pero llevo mucho trabajo de reescritura también, entre otras cosas también porque la ilustración uh-huh. nos llevó a hacer reescritura del texto, porque algo de lo que se discutió muchísimo es cómo iban a ser esos personajes, porque yo inicialmente me los había imaginado con humanos.
Claro.
Esa es la verdad, pero cuando arrancamos
el juego
con humanos,
la vez, sí, genial.
Claro, lo que pasa que la dureza de la historia era muchísimo mayor cuando tú lo veías en personas humanas, y por lo tanto ahí, bueno, vamos a hacerlo con animales para que también pensado en la edad a la que estaba aparentemente dirigido. Bueno, pensemos en animales, pero claro, encontrar el animal adecuado que pudiera sufrir toda esa transformación y que al mismo tiempo pudiera ser amigable para los niños, ¿no? Que no resultara un animal terrible, también fue bastante complicado. Entonces, cuando finalmente encontramos a las hormiguitas, eso también nos llevó a una reescritura del texto en un montón de cosas que estaban pensadas para humanos y que cuando era para animales ya no nos acababa de cerrar, aunque algunas se mantuvieron, ¿no? Como por ejemplo el brócoli. No creo que las hormigas coman brócoli, pero claro, está como esa unión de, ¿no?
Y además desde el comienzo, ¿no? Porque dice la niña, ¿no?
Sí.
Que está bueno eso porque descoloca al... Es el momento de comienzo de... Se descoloca al lector mientras lo que ve y lo que está leyendo. Después que pasa eso, es una lectura en paralelo, ¿no?
Sí.
Ahora, lo interesante también de esta metamorfosis es que el plano de la monstruosidad se vivencia como lo no humano. Entonces, eso está interesante, porque quiere decir que cuando te sales de tu autocontrol, cuando quiebras el parámetro de tolerancia, cuando se vuelve permeable todo lo que no eres, ¿no? Ahí se instala lo monstruoso. Y también al mismo tiempo, lo monstruoso, si se da, tiene que ser transitorio, ¿no? Porque tiene que prevalecer lo que nos diferencia, ¿no? Sí, somos tenemos capacidad para lo monstruoso.
Sí.
Esto está puesto.
Pero el raciocinio tiene que imperar.
Claro. Y el amor tiene que imperar, ¿no?
Sí.
Eso me pareció interesante, porque se juega hacia el final con lo monstruoso de la madre, pero también de los niños.
Obviamente.
¿No?
Sí.
Entonces, es admitirlo. No es poner un manto de color rosa, no es poner bajo la alfombra tampoco, no es invisibilizar, al contrario, ¿no?
Es la propia realidad, ¿no? Digo, seguramente muchas mamás hubieran terminado con un cierto sentimiento de culpa, ¿no? Y acostándose con los hijos y tratando de, bueno, de volver al estado
claro.
del raciocinio. Pero todo eso está y aflora en los momentos menos,
claro.
menos pensados, ¿no?
Tal cual.
Yo, de hecho, este cuento, que como te digo, es bastante autobiográfico, cuando lo leemos en casa todavía con Noa, que es mi hija chiquita, tiene 6 años ahora, le vamos poniendo color y vamos añadiendo cosas que nos suceden en la vida cotidiana, que ella tiene clarísimo que ella es esa hormiguita y que su hermano es la otra hormiga. Y entonces, digo, como que es muy fácil llegarles a ellos porque ellos se ven claramente reflejados en esa... En esa realidad, ¿no?
Sí, sí. ¿Fue una opción o te diste cuenta después de que no había un papá?
Viste que en la gran mayoría de mis historias sucede esto.
O está uno o está el otro.
Siempre digo lo mismo. En realidad, yo... por mi propia realidad, por lo mismo que te hablo de autobiográfico, no me imagino esa casa particularmente sin padre, porque en mi caso estaría, pero capaz que el papá está de viaje o
claro,
quizás llega tarde
claro.
y pobre madre se encuentra cargada con todo ese trabajo
claro. Y cuando llega ya pasó todo el proceso,
claro, ya está, ¿no? Ya se la encuentra en el sofá tirada claro. Nunca lo imaginé, o sea, digo, en general nunca lo imagino con un padre por fuera, pero tampoco tiene por qué estar. Es decir, me parece que la interpretación, ¿no? De lo que
claro.
siempre hablamos de los lectores está ahí, cada uno
hará
la lectura que mejor le parezca.
Y porque además, si estuviera el otro, también da para ver, es otro punto de vista, ¿no? No puede quedar sin diálogo.
Sí.
Y
otro
quizá,
acompañamiento.
Exacto.
Quizás, ¿no? Digo, seguro la historia hubiera sido totalmente distinta.
¿No?
Porque parte seguramente de su saturación tiene que ver también con tener que manejar toda esa situación sola, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí ¿no? hubiera sido otra historia.
Total. ¿Cómo fue la elección de la ilustradora? ¿Fue de la editorial?
Sí, sí, fue de la editorial en este caso. Muy bien, muy total, buena decisión.
Total.
Pero fue de la editorial, sí.
Bien, y a partir de allí entonces fuiste, como decías antes, cambiando quizás algunos aspectos del texto.
Sí, trabajamos muy conjuntamente con María, la verdad que es un placer. De hecho, el siguiente libro que se publicó con otra editorial, que fue La Llegada, sí, de Sola, ella propuse, la propuse yo, bueno, porque
a
me
partir
encanta
de este
lo que
trabajo.
Ha, claro, porque me encanta lo que hace por un lado, pero además porque trabajamos conjuntamente muy, muy bien. Y sí, ella tuvo, o sea, yo quise, siempre me gusta que los ilustradores, y bueno, y además eso también fue una decisión de la editorial en este caso, hagan su trabajo, digo, y bueno, luego sí compartimos y vemos lo que tenemos que, ¿no?, que ir encajando. Uh-huh. Pero fue un trabajo bastante libre por parte de ella, digo, yo quedé muy, muy conforme con lo que, con lo que fue saliendo.
Ahora
fue
vamos un a trabajo sumar, largo,
pero ahora voy a contar a ella.
Ahora vamos eso, a sumar, ¿sí?, el teléfono a María, pero además digámosle a la audiencia que el formato en el que está publicado, ¿no? Porque todo cuenta.
Sí, era mi primer libro en tapadura y estaba contentísima de publicar en tapadura porque realmente, ¿no?, cambia mucho la edición. Sí,
sí. Y además, a veces se opta por el papel brilloso, ¿no? Uh-huh. Y hay historias y hay hechos artísticos que no necesitan del brillo en el papel, ¿no?
Uh-huh.
El brillo tiene que estar desde lo artístico de la materia, ¿no? Llámese ilustración o palabra, ¿no? Y acá está perfectamente también elegido el tipo de papel, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que hacen un trabajo muy fino en Manuense con todas estas decisiones.
Sí, realmente es una joyita, ¿no? E incorporamos al diálogo a la ilustradora argentina María Lavezzi.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
En el primer bloque nos adelantaba Evelyn que trabajando contigo, ¿verdad?, fue modificando algunos elementos del texto desde, bueno, cómo se iban a construir los personajes, ¿no?
Sí.
Y tú optaste, y yo quisiera que nos comentaras al respecto, tú optaste por representar los no humanos, pero con toda la infraestructura humana, ¿no?, De movilidad, digo, de casa, de entorno. Pero a su vez, ese juego entre blanco y negro o blanco y grises y color, que le da otro plano, otra profundidad, otro encare, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esas elecciones? ¿Cuánto influyó de lo que vivenciaste desde el corazón, desde el afecto, desde la emoción con la historia, ¿no?
Mira, Dulce y Feroz es un libro que en realidad yo no puedo decir que es un trabajo mío nada más. Es un trabajo genial en equipo, entre lo que hizo Evelyn, entre Valia, la editora, y lo que agregué yo. En realidad, al principio habíamos pensado hacerlo con personas, como vos dijiste, pero nos dábamos cuenta que le faltaba como una vuelta de rosca, algo que profundizara más. Entonces, más que nada por el tema de lo monstruoso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, entonces ahí empezamos a ver el tema de, bueno, ¿qué pasa si cambiamos con animales? Empezamos a pensar en diferentes tipos de animales que podrían ser protagonistas. Y bueno, a mí se me ocurre el tema de las hormigas, porque es como que la hormiga ya tiene algo de monstruoso, por más de que uno, cuando como es chiquita, uno no se da cuenta. Pero si uno la mira con una lupa, y era como no era tan duro para el chico que esa mamá hormiga se convirtiera en monstruo, porque también hay que pensar lo que es para niños chiquitos, ¿no?
Uh-huh.
Y que tiene que seguir teniendo el significado de cómo la mamá esta se va convirtiendo en monstruo, pero sin dejar de que sea un personaje que a los chicos que sientan empatía por él, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, se nos ocurrió esto de las hormigas. Y bueno, y empezamos a trabajar, yo empecé a tirar ideas de diferentes tipos de hormigas que podían llegar a ser, empecé a documentarme con diferentes clases de hormigas, cuáles eran las más monstruosas, y empecé a armar un mix entre las hormigas hasta llegar a esta mamá monstruo, ¿no? Pero bueno, no puedo decir que es un trabajo mío, porque en realidad fue un trabajo de equipo, hubo un montón de bocetos, fue un libro que tardamos como un año en hacerlo, porque se pensó mucho. Y el tema del color también tiene que ver mucho con el mundo de las hormigas, uh-huh. ¿no? Era un poco sumergirse en lo que es el mismo hormiguero, y bueno, y los toques de color lo que hacen es resaltar los uh-huh. personajes y resaltar dónde está el punto de la escena.
Tal cual.
Pero bueno, eso fue un trabajo muy lindo, de mucho diálogo, de mucha búsqueda también.
La técnica es lápiz.
Sí, está hecho en lápiz. Sí, porque en realidad yo trabajo mayoritariamente con acrílico, que es una técnica un poco más dura. Entonces, más que nada cuando uno trabaja en cantidad de, no es un cuadro, sino que uno tiene que realizar un montón de escenas. Uh-huh. Y el lápiz es como mucho más sensible. Entonces, me gustaba el toque ese, a lo monstruoso, darle ese toque de sensibilidad, uh-huh. es como un contraste, ¿no?
Exacto.
Que me gustaba para las escenas, me parecía que las endulzaba más todavía.
Porque además bueno, se nota el trazo, ¿no? Lo hace
claro.
más cálido, lo hace más
claro.
cercano.
Exactamente, esa era la idea, darle a esa mamá monstruo algo de calidez por el otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, por eso surge esta técnica que me parece que va bien con el libro.
Y a su vez, en el caso de, en contraste con esa calidez y cercanía del lápiz, ¿no? El extremo detallismo en todas las áreas. Y en
claro,
las áreas de color, por ejemplo, estamos en la página en la que está el basta, ¿no? A un lado,
sí.
y del otro lado hasta el detalle más minúsculo de los botoncitos del vestido de la mamá, ¿no?
Claro, porque el tema también era hacer una mamá que fuese personificada,
claro.
o sea, que tuviese las cosas que tiene cualquier persona en su casa.
Exacto.
O fíjate en la primera página donde está el hormiguero, que el hormiguero uh-huh. está como dividido en habitaciones.
En las habitaciones.
El baño de las hormigas, la
sí,
cocina
sí.
de las hormigas, como si fuese una casa normal,
uh-huh.
pero bueno, adaptada a lo que es el mundo de las hormigas. Por eso tiene tanto de tacito. También el lápiz facilita, porque como
claro.
es muy chiquito, todos los detalles con el lápiz es mucho más sencillo de trabajar que con, a lo mejor con otra técnica. Bueno, todas esas cosas la van enriqueciendo. También está el juego este, viste, cuando empieza la guarda, lo primero que
sí,
vos ves.
Lo primero y al final, que se reitera.
El hormiguero de día
sí,
y el hormiguero
sí.
de noche, cómo va pasando la secuencia temporal a través de las páginas.
Exacto.
Hasta llegar a la última página, que ya es la noche y ahí ya están, sabes cuándo se van a dormir, ¿no?
Uh-huh.
Así bueno, pero todo esto no fue un proceso, digamos, no fue que un día sale todo, sino que son ideas que van surgiendo y bueno trabajamos de este lado, el trabajo del otro, hasta que va quedando ese producto cerrado, ¿no? Que está muy pensado, porque la realidad es esa, ¿eh? No, es un libro que fue muy pensado.
Uh-huh. Y a su vez el hecho de que hayan optado por las hormigas, ¿no? Y de que al comienzo y al final nosotros tengamos la vista externa del hormiguero, está muy en sintonía también con eso que hablábamos en el bloque anterior de acá nosotros estamos entrando a una escena totalmente intimista, ¿no?
Claro.
Nos metemos en algo muy subterráneo, ¿no? Que a veces no sale a la superficie, uh-huh. o sale
claro.
con el grito, o se reprime, ¿no?
Lo que pasa es que en realidad es lo mismo que pasa en las casas.
Uh-huh.
Si vos te pones a pensar, las familias son un poco así. Uno no es lo mismo ver una uh-huh. familia de afuera que estar en la misma familia. Y es un poco uh-huh. meterse adentro. Yo cuando empecé a bocetar el libro me acuerdo que me imaginaba como si fuese una película. ¿Viste esas películas donde ves un plano general y la cámara se va acercando
uh-huh.
y
Exacto.
se va metiendo? Y bueno, yo quería ver de qué manera podía lograr. Es muy difícil porque imagínate que son imágenes sin movimiento. Pero a través de las secuencia es eso de tiene como si vos mirás a lo largo de las páginas va haciendo uh-huh. como un zoom,
claro.
desde afuera
sí,
va
sí.
entrando, se ve el hormiguero completo, se va acercando a los personajes hasta aparecer esos personajes que se ven en primer plano enormes.
Uh-huh.
Bueno, y eso era un poco la idea que yo tenía, ¿no? De meternos adentro de la familia y ver qué es lo que está pasando
claro.
entre esa mamá que viene cansada de trabajar y está con los nenes tienen esto de que tienen todos los nenes, ¿no? Que quieren jugar y,
claro.
y bueno, lo que nos pasa a todas las mamás del mundo.
Tal cual.
Exacto.
Tal cual. Y está
Así
interesante
que,
también que en la última escena, cuando la mamá va hacia la cama, ¿no? Con sus hijos, el
sí.
entorno se vuelve en corazón también, ¿no?
Sí.
Es decir,
uh-huh.
esa habitación, ¿no?
Sí.
Pero también los acoge, en definitiva. Uh-huh.
Los abraza.
Exacto, exactamente, sí. ¿No? Los abraza, sí, en esa simbología de, uh-huh, del corazón, el propio entorno, ¿no?
Uh-huh. Mira, lo loco que tiene este libro es que son hormigas, porque son hormigas, no son seres humanos, y uno se identifica completamente.
Total.
Porque yo creo que cualquier mamá en algún momento le pasa lo mismo que le pasa a la hormiga en este cuento, ¿no?
Sí, sí.
Y a los nenes también les pasa lo mismo que le pasa a los nenes de este cuento.
Claro.
Y todos terminamos igual, abrazados, porque uh-huh, la realidad es esa, ¿no? Que más allá de cualquier mal humor o cualquier problema que uno pueda tener, en el fondo lo que prevalece siempre es el amor que hay entre la familia. Entonces, esa última escena, más que nada, se puntualiza eso mismo. Pueden pasar, uh-huh, cualquier cosa, pero lo importante es que los tres están juntos siempre al final.
Claro.
Así que bueno, en ese sentido, eso era lo que yo quería, a través del dibujo, manifestar, ¿no? Poner en líneas y en colores ese sentimiento.
Y además, en esa última escena, ¿no? Están los, hay un ojo de cada, sí, uno, de, ¿no? Que en definitiva completan un mirar, ¿no? Que es ese mirar.
Sí, complicidad también, ¿no?
Esa complicidad, imagen, exacto. Sí. De se están haciendo cargo ambos también, ¿no? Uh-huh. Porque de esto, claro, también habla la historia, ¿no?
Uh-huh. Y sí, sí, sí.
De vínculo.
Obviamente, obviamente. De los nenes que, bueno, pero los nenes son nenes, ¿viste? Uh-huh. Pero por eso te decía, o sea, nadie tiene culpa de nada en, uh-huh, esa historia, es la vida misma, uh-huh, eso sí.
Claro.
Y la vida misma termina así también, entonces es lindo. Claro. También a mí me gusta mucho la escena esa donde la mamá se queda dormida en el sillón, uh-huh, sí, cuando ya no puede más y se queda dormida en el sillón y vos los ves a los otros, sí, dos cómplices, que también tiene ese jueguito entre, ¿sí?, hermanos, sí, que viste, uh-huh, que los hermanos se pueden pelear, se pueden, sí, sí, decir cualquier cosa, pero en el fondo se unen también, viste, cuando, claro, cuando necesitan unirse, cuando el hermano va y la va a consolar a la chiquita. Bueno, esa escena también es como que cada página tiene algo que te, uh-huh, hace acordar a lo que te pasa a vos cotidianamente,
tal cual.
Y bueno, mucho para todos estos gestos que, uh-huh, aparecen, por más de que sean hormigas, están sacados de la vida misma, de lo que nos pasa.
Claro.
Uno abrazando al otro, los tres abrazados en la cama. Bueno, ese es un poco lo que nos pasa a cada una de nuestras familias.
Uh-huh. Hay mucha expresividad en las miradas también, ¿no? Uh-huh.
Total.
Sí. Uh-huh. Sí, la mirada de la mamá.
Claro.
Y la mirada de esos dos. Sí, la verdad que sí también.
Se logró sintonizar en definitiva con la esencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, esa era la idea. Uh-huh. La idea era esa. Pero bueno, te vuelvo a repetir que no es un, es un trabajo que lleva su tiempo, que lleva sus bocetos, su trabajo previo. Hay un montón de dibujos previos que fuimos cambiando, pero en pos de mejorar el sentido del libro, ¿no? Pero es un lindo camino. Y después, yo no sé si leyeron las mini biografías que pusimos.
Sí.
Que yo hablé también de mi experiencia con las hormigas.
Total. Sí. Sí, sí.
Porque tengo mucho recuerdo con las hormigas de chiquita. Y es como que cuando uno hace un libro también vuelve a ser chiquito, en cierto modo. Y vuelve a recordar algunas cosas. Y bueno, me acuerdo cuando escribí la mini biografía, me puse a pensar en cómo jugaba yo con las hormigas, que me encantaba jugar con las hormigas. Y supongo que debe venir algo de eso, ¿viste? En el inconsciente debe haber algo que quedó. Y ahí aparecieron las hormigas en el libro. Pero bueno, la verdad que es un lindo trabajo. Y es un lindo trabajo en general. La ilustración es un lindo trabajo. Es muy creativo y abre muchas puertas, ¿no? A diferentes mundos, a recuerdos, a un montón de cosas, a sentimientos. Es hermoso, la verdad.
¿Y cuánto tiene que ver con lo que decías recién, no? Es decir, que en sintonía con ese niño siempre, ¿no?
Sí, bueno,
con la infancia, ¿no?
Sí. Claro, más que nada, vos fíjate, si vos no querés pensar en, bueno, yo soy mamá, ¿no? Pero para el que no es padre, a lo mejor se acuerda de sus hermanos, de sus papás, o sea, en algún punto siempre te lleva a algún recuerdo tuyo. Entonces, viste, siempre vas a estar en sintonía con algún momento del libro, porque tiene mucho que ver con la vida de cada uno. Entonces, bueno, Está bueno.
Sí, yo creo que en ese tipo de trabajo siempre hay una vuelta, una vuelta a la infancia, ¿no?
Total.
Digo, es difícil, lo mismo que dice María, o sea, digo, desde el lado de la escritura también, ¿no? Por más que yo soy madre y que evidentemente, como te decía, hay una parte autobiográfica y uno lo escribe desde ese lado en el que está ahora, no puede evitar y tiene que hacerlo, ¿no? Colocarse en el otro lado, porque además está escribiendo justamente para, para ese otro lado principalmente, ¿no?
Y además porque acá están rasgos de la infancia que son... están en su ADN, no importan los tiempos, ¿verdad? No importan las geografías, ¿no? Tienen que ver con lo que pasa más comúnmente, ¿no?
Totalmente. Sí, es una escena costumbrista en el fondo, ¿no?
Claro.
Sí. Si mirás la página donde está el nene mirando la televisión, el nene hormiga mirando la televisión, pasa en cualquier casa.
Total, claro.
Eso sí también es autobiográfico.
Total.
Sí, de hecho yo le contaba antes a Dinora que cuando lo leemos en casa con Noa, que es la chiquita que tiene 6, ella va diciendo, esta soy yo, el otro es Guille, pero ella tiene clarísimo cada uno el rol que ocupa, ¿no? Digo, y claramente se ve reflejada. Y por más que en el caso de ella es bien biográfico, calculo que en cualquier casa sucede eso, claro. Porque
sí, el típico nene que no se quiere bañar y que prefiere mirar la televisión, o la nena que se escapa al baño corriendo, son cosas que pasan a todos lados.
Claro.
Totalmente.
Igual, lo que es muy loco es que estés donde estés, en cualquier parte del mundo, pasa lo mismo.
Claro, por eso.
¿Viste?
Por eso la literatura es universal.
Claro. Exacto. Eso es lo que hace que cualquiera lo pueda leer y que sea genial en ese sentido. Sí. Que bárbaro que a cualquier kilómetro de distancia va a pasar la misma situación. El adolescente que no quiere mirar la televisión, no quiere ir a bañarse, la nenita, o sea, y la mamá que se desborda. Le pasa a todo el mundo. Entonces, claro, eso también crea cierta empatía con el libro, ¿no? Es increíble.
Pero justamente eso es lo principal, ¿no? Porque eso es lo que lo vuelve universal, ¿no?
Claro.
Que la anécdota no esté circunscripta a algo puntual de lo geográfico, de lo histórico, para que se vuelva universal siempre, ¿no? Porque a veces en la literatura para niños se tiende a circunscribir en la anécdota, ¿no? Más de lo necesario, en definitiva, ¿no?
Sí.
Es una línea muy tenue.
Y si vos te pones a pensar, el tema de que sean hormigas también lo hace más universal.
Claro, exacto.
Porque las hormigas son hormigas, en todos lados son
claro,
iguales.
Claro, sí.
Entonces, desde ese punto de vista, es también universal. Es como que lo que hace es aumentar el sentido de la universalidad, ¿no?
Totalmente. Sí. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto dialogar con ustedes, Evelina Isalá, María Lavesi. La propuesta
para
es acercarse
también
a Dulce y Feroz.
Con las voces de Evelyn Aizalá y María Lavesi, nos estamos despidiendo de esta entrega sabatina de Había Una y Otra Vez. Nos reencontramos el próximo domingo a las 14 horas para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes aquí en Radio Vox.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.